Dina Wonsever es profesora titular grado 5 del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería con un doctorado en la Sorbona de París. Diego Garat es profesor adjunto grado 3 también del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería y también trabaja en Monkey Learn, es magíster por la Universidad de la República. Ambos forman parte del grupo de procesamiento de lenguaje natural que es una disciplina dentro del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Con ellos dos vamos a charlar sobre este proyecto de curación de la base de jurisprudencia nacional que están en contacto la Facultad de Ingeniería y el Poder Judicial.
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.
Bueno, bienvenidos, Diego, Dina, ¿cómo andan?
Buenas.
Hola, muy bien.
Muy bien. ¿Cómo estás, Diego?
Bien. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, le dejó la cancha bastante bien preparada, María Luisa, ¿no? Primero nos trató a Caro y a mí que estábamos bastante bien rumbeados.
Estábamos los dos ahí como bastante
bien rumbeados.
En lo que es la jurisprudencia.
Pero exacto. Bueno. Y luego lo dejó bastante bien, me parece, el contexto planteado. Totalmente. me llamó mucho la atención cuando a veces decía, bueno, ahora es fácil con esto de la informática y me imaginaba a ustedes el ahora es fácil, te doy un textito y viste ahí donde
bueno,
dice
lo digitalizamos,
donde dice Walter ya. López que diga WH y ya está.
No, es todo un trabajo enorme.
No debe ser tan fácil, ¿no, chiquilín?
Es más fácil. Es verdad más que es más fácil.
Es más fácil que eso.
Es más fácil que antes. No más fácil que... Más difícil que eso, pero más fácil que antes.
Bien.
Igual a mí me interesaba también, más allá del proyecto en concreto, que ya algo avanzamos con María Luisa Tosi en la primera parte del episodio, que ustedes pongan en contexto esta disciplina. Yo, por tener tanto contacto con la Facultad de Ingeniería, tengo súper presente que cada disciplina, incluso dentro de una carrera, es un mundo aparte. No sé, yo soy ingeniero civil hidráulico, pero dentro de la hidráulica hay mundos muy separados de los otros, y creo que el procesamiento del lenguaje natural debe tener particularidades y una historia bien distinta a otras cuestiones. ¿Y cómo podrían definir de qué se encarga el procesamiento del lenguaje natural? Dina, tal vez, es la que...
Bueno.
Por los ojos de Diego, me parece que Dina sos la invitada para hacer esta especie de introducción.
Bueno, sí, cómo no. El procesamiento del lenguaje natural es tradicionalmente una subárea muy prototípica de la inteligencia artificial, ¿no? Que se está hablando bastante en estos días por distintas razones. Una de ellas, por ejemplo, los autos autónomos. No tiene nada que ver con los autos, el procesamiento del lenguaje tiene que ver con lo que dice un poco la expresión, que es que las máquinas procesen lenguaje humano, o sea, como objetivo máximo, que sean capaces de imitar todo lo que hacen los humanos con el lenguaje. Hablar, entender... o escribir, leer, dar instrucciones, y en realidad toda la vida humana tiene lenguaje, grado sumo. Digamos, en el derecho es mucho más que en otras áreas probablemente, porque las leyes son textos, si se quiere, el propio objeto está hecho bajo la forma de texto. Pero en general, en todas las interacciones humanas hay lenguaje. La disciplina nace con los inicios de la informática y bueno, hay ejemplos famosos. Uno de los primeros proyectos muy grandes fue un traductor automático, era la Guerra Fría en los años 60, un traductor automático inglés-ruso, que tuvo mucha financiación, eran los inicios de la informática, tuvo mucha financiación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que fue un gran... fue y es, creo, no sé, un gran financiador de un gran motor de investigación científica, en ese sentido, financiando y proponiendo desafíos.
Como casi todo en ese caso, ¿no? Porque Internet, el GPS, casi todo, la industria armamentística tiene esa fuerza, ¿no?
Claro, pero en procesamiento del lenguaje tuvo la forma de challenges, de desafíos. Bueno, ahora para la próxima conferencia de este año hay que hacer sistemas, y eso es un ejemplo de la década de los 90, hay que hacer sistemas que sean capaces de detectar incidentes guerrilleros o terroristas. Entonces, si fue una bomba, cuándo explotó, dónde explotó, quién la tiró. Y entonces especializaba un sistema en ese tipo de cosas.
¿Y sobre qué, y eso, sobre qué se procesaba? Porque ahora...
¿Cómo?
Claro, sobre qué se hacía el procesamiento, porque ahora la cabeza del procesamiento es siempre digital. En ese caso, ¿qué era? ¿Sobre diarios?
En la década de los 90 ya era digital, ya también.
Ah, claro.
No me adelanté un poco para mostrarte lo del Departamento de Defensa.
Claro.
Era digital. Pero bueno, hay un subárea de procesamiento de lenguaje que se llama extracción de información, que un poco surge bajo esos parámetros. Bien. No, en la década del 60 el proyecto estrella fue el de la traducción automática y fue un fracaso estrepitoso.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por algo demoró tanto Google en hacer un traductor digno?
Claro, y en realidad porque, bueno, en realidad eran los inicios de la computación. Nosotros, yo estoy en la facultad casi desde el inicio de la computación, en fin, tengo 2 años ya, pero teníamos una máquina, la 360, que era una maravilla, en la década del 70, yo entré a la facultad en el 71, no, en el 72, que era una maravilla, tenía 128K de memoria.
Claro.
La memoria de núcleos magnéticos, de núcleos de ferrita magnética. Bueno, en ese momento no había ni los sistemas operativos ni las máquinas que se respondieran, era todo una tarea compleja, digamos, ¿no? Y el método que se usó a grosso modo para hacer el traductor es tener un gran diccionario e ir poniendo palabra a palabra.
No era tan fácil, digamos, en la lógica de, o sea, porque esa era otra de las preguntas que me interesaba. El lenguaje en sí mismo no es una sumatoria de palabras que uno ya sabe lo que son.
Una sumatoria de palabras.
E imagino que alguien puede decir, ¿qué va a saber un ingeniero del lenguaje? Es una pregunta que imagino que más de una vez le deben haber hecho.
Pero en aquella época, en la década de 60, que una computadora manejara un diccionario y fuera capaz de buscar en un diccionario.
Claro.
Porque bueno, después, que no sea una búsqueda secuencial, porque era tiempo. No voy a empezar por la A para llegar hasta la H, yo qué sé. Entonces, los algoritmos de representación de datos, de estructura de datos, todas esas cosas fueron surgiendo después. A veces cuesta darse cuenta de cuánto se hizo y qué diferencia hay respecto a los inicios, ¿no?
Que es re interesante que vos nos decís que desde el 72 que trabajás en la facultad. Y digo, todo lo que... No, pues me parece súper interesante todo lo que debes haber visto desde ese momento hasta estos días de cómo la informática ha trabajado, en este caso, si hablamos de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? De llevar una expresión que es nuestra manera de expresarnos a otro lenguaje distinto que tiene que ver con algoritmos, que se maneja de otra manera. Claro. Y cómo hacer que esos dos mundos, ¿no?, generen ahí una conjunción para que sean una herramienta, ¿no? Me imagino que todo ese proceso, que con los cambios que han habido del 72 al día de hoy, debe haber sido fascinante.
Absolutamente, sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece muy fascinante este tema, eso es cierto. Ahora, yo no trabajo desde... Yo en el 72 era estudiante.
Ahí va. Por favor, no te zarpes, claro. Te estás zarpando. Se está haciendo muy atrevida, Carolina. Las disculpas del caso, Dina. Tenés razón.
No, para nada. Digo, en realidad sí viví el proceso que fue toda la evolución de la informática en la universidad.
Sí.
Y también en un proceso muy particular, porque bueno, en el 73 vino la intervención de la universidad y recién en el 85 se cambió, y ahí hubo un estancamiento importante en ese periodo y un rezago importante que rápidamente se trató de sobrellevar con planes luego en el 85. Y bueno, y sí, efectivamente tenemos, bueno, las cosas cambiaron, ¿no? Esos planes fueron exitosos. Bueno, pero volviendo a lo de procesamiento de lenguaje natural, digo, la disciplina existe desde esa época, bajo distintas formas y con distintos paradigmas fundamentales. Es una disciplina muy relacionada con la lingüística, con la lógica, y en particular nuestro grupo más o menos existe desde mediados de la década del 90 con primeros proyectos incipientes, digamos que más de 20 años, pero hemos sufrido una, hemos experimentado una evolución del tipo de métodos que se utilizan, que es una evolución que se está dando en todas las en variadas áreas de la informática, que es incorporar métodos de aprendizaje automático. O sea, nosotros hablamos de tratamiento simbólico versus tratamiento empírico, estadístico, digo, basado en datos versus basado en modelos, la lógica, que han tenido una influencia muy fuerte. Y en este momento el paradigma dominante, sin lugar a dudas, en procesamiento de lenguaje natural es empírico, es completamente basado en datos, más allá de que existen recursos de uso general desarrollados manualmente que aportan y que son interesantes y que corresponden al su área de los simbólicos.
Digamos que, a ver si te entiendo bien, Dina, estos algoritmos que se llaman redes neuronales, que en algún episodio anterior los hemos charlado con más gente del Instituto de Computación,
llegan... Yo escuché el programa de Lorena.
Con Lorena, exacto, nos explicaba ese tipo de cosas. Eso tiene que ver, eso llegó, para quedarse, y muchas veces, más allá de que ustedes antes de repente tenían una aproximación más teórica del tema, o no sé si teórica es la palabra, ahora...
Más de construir un modelo, exacto, en el sentido clásico, ¿no? Pensarlo, asignarle propiedades, hacer demostraciones, incluso usar la lógica abstracta, pero ahora, hay un cambio.
Seguro, está bueno lo que dice Diego, que es más humano aquel teórico. Sí. Porque esa es una discusión que también afloró en aquel momento, ¿no? Porque vos decís, me da miedo decir, bueno, ahora que le metemos a estos algoritmos de redes neuronales estas cuestiones, y después el ser humano, va perdiendo esa capacidad de dominar qué está pasando, ¿no? ¿Cómo vivís eso también?
Inclusive, más que dominar, de entender lo que está pasando, porque muchas veces, inclusive para nosotros, ¿no? Cuando uno hace un modelo, uno dice, bueno, no sé, puede ser una brutalidad, ¿no? Pero algo que te enseñan en la escuela, ¿no? Una oración es un sujeto, verbo, predicado. Sí. Bueno, entonces uno hace regla del estilo, ¿no? Digo, bueno, quiero decir algo, que hago, bueno, pongo un sujeto, pongo un verbo, pongo un predicado. Ahora eso es, bueno, yo te alimento un algoritmo con millones, miles de millones de ejemplos, y el algoritmo de alguna forma repite estructuras, pero uno no le da las reglas y uno no sabe cómo es que el algoritmo generó ese modelo que ahora repite como un loro cosas.
Claro.
Entonces uno un poco pierde esa capacidad de, ¿no? de entender cómo que anteriormente era uno el que le daba la lógica, ¿no? Y ahora uno, ser humano, da un pasito atrás y dice, bueno, yo te doy todos mis datos, vos procesalos, y eso me genera algo, me genera un modelo, que bueno, sí, uno tiene cierta influencia en esas cosas, ¿no? Pero es mucho más, si se quiere, oscuro para nosotros. Claro. ¿Cómo es que llegamos a esa gran solución, digamos, ¿no? Muchas veces no saben, funciona, digamos, ¿no?
Claro. En una de las últimas charlas que tuvimos con Ignacio Irigaray, también docente en realidad del Instituto de Ingeniería Eléctrica, con respecto a lo de Ayestarán, al laburo que han hecho, es decir, claro, hay cosas que llegan para quedarse, como el algoritmo que me separa los instrumentos, es genial, no hay con qué darle, está buenísimo. Ahora, pulir una grabación de Ayestarán que se hizo en ciertas, no sé si está bueno, por más que suene mejor, ¿no? Ahí hay un tema de la ética que ustedes también lo deben vivir con otras, digamos, en otras dimensiones, pero que es, ¿está bien decir que es nuevo para todos ustedes este tipo de discusiones también?
Y un poco sí, porque, por ejemplo, al entrenar los modelos, uno le da un montón de datos, ¿no? Por ejemplo, uno le da textos y después uno escucha que la gente dice, bueno, pero este modelo es racista, este modelo es sexista, este modelo... Que en cierto sentido es real, ¿no? Porque uno de alguna forma le da cualidades de humano al resultado del algoritmo, y sobre todo si uno dice, yo voy a depender de eso ciegamente, es como un ser humano que toma una decisión imparcial. Bueno, si yo a un algoritmo lo alimento con, por decir algo, ¿no? Sentencias en las cuales sistemáticamente las personas de color van a la cárcel y las personas blancas son liberadas, evidentemente lo que voy a obtener como resultado es algo que va a decir ante un nuevo juicio, claro, le va a decir una persona de...
Hay más posibilidades de que
vos termines, claro, en la cárcel, exacto, que otro. O sea, exacto. ¿Es el modelo racista? Bueno, uno podría decir que sí, pero más que el modelo o el algoritmo, que es el que genera el modelo, son los datos. Somos nosotros los racistas,
lo que
digamos.
Esos datos.
Claro. No somos nosotros los que lo alimentamos de esa forma. Y bueno, hay que tener particular cuidado en ese tipo de cosas cuando uno trabaja con métodos de aprendizaje automático. Sí, evidentemente es un nuevo desafío que tenemos en informática y que creo que más allá de informática todos tenemos ese desafío, porque todos nos tenemos que, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, la inteligencia artificial, el modelo es lo mejor. Bueno, uno tiene que dar un paso para atrás y decir, claro, nosotros somos falibles los humanos, pero tenemos cierta, digamos, capacidad que un modelo por el momento no lo tiene, ¿no?
Claro. Está bueno siempre en ese caso no olvidar que es una herramienta, ¿no?
Exactamente.
Es algo que nos posibilita a nosotros generar un análisis a las personas, ¿no? Y que lo que nos arroja son datos, más allá de los resultados que pueda tener y, como vos decís, que pueda reproducir. Pero tener en cuenta que es una herramienta.
Exactamente.
Para la finalidad es que nosotros pensemos con eso y analicemos y generemos juicios de valor y de actitudes también respecto,
sí,
a eso.
Además hay como una especie de regla, por lo menos que por el momento vale, que nosotros normalmente le decimos a los estudiantes en clase, que es... Si ustedes están en una empresa y alguien, o lo que sea, y alguien viene y le dice, bueno, yo creé un modelo con inteligencia artificial, es 100% perfecto, bueno, hay un problema acá. Uh-huh. Yo no lo compro.
Claro.
Nunca
sí,
lo compren,
claro,
porque es un mal modelo, directamente es un mal modelo.
Claro.
Algo que es que sobre datos conocidos es 100% bueno, probablemente sea muy, pero muy malo sobre cosas que todavía no vio.
Uh-huh.
Y es bueno que siempre exista un margen de error en los modelos, para que no suceda lo que nosotros llamamos sobreajuste, o sea, un modelo que se creó tan ceñido a ciertos datos que luego, claro, después no funciona bien con cosas que todavía no procesó, que es la gracia de,
claro,
de los algoritmos.
Todo modelo que es, digamos, un recorte de la realidad para que,
exacto,
podamos pensar las cosas de manera más fácil y limitándolas, siempre necesita ese ajuste, esa calibración que se llama, y uno lo puede calibrar perfecto, pero tampoco sabe.
Es que en aprendizaje, ahí, ¿no?, algo perfecto, ya te digo, normalmente, claro, significa que elegiste mal el modelo.
Antes de meternos en el proyecto en concreto de la curación automática de la base de jurisprudencia nacional pública, quería enumerar las líneas de investigación actuales que tiene el grupo que me llamaron mucho la atención. Bueno, análisis sintáctico, análisis de subjetividad y tiene ahí que ver en detectar el humor, incluso en opinión en redes sociales, detectar eventos y la temporalidad de esos eventos, me llamó mucho la atención. Y el otro que me encantaría y merecería otro programa aparte y otro proyecto aparte, pero vamos a seguir en contacto, es la extracción de información a partir de programa de a partir de texto, que es un poco lo que estaban haciendo ahora, pero yo me lo pensé con la base de datos de los resultados del fútbol uruguayo.
Sí, me imagino que pensaste eso, ¿eh?
Porque son textos, porque no está. Yo no puedo saber cómo salió, quién hizo los goles de Peñarol,
si es que no,
Wanderers
una,
en 1914.
Una memoria prodigiosa.
No, pero además deben estar en un texto que habrá que escanear, que habrá,
totalmente,
que automatizar y que habrá que
poner. Hay que hacer un proyecto.
Ah, perfecto.
Ah,
eso
me
quería,
encantó.
Eso
quería
escuchar.
Fe se suma.
Me llamó antes de meternos
conseguir la sponsorización de la AUF.
Hablamos con Nacho Alonso. Hablamos con Nacho Alonso. No, pero antes de meternos de vuelta en la base de jurisprudencia que nos pueden contar en particular cómo aterrizaron esto, me llamó un poco la atención lo del humor. ¿Cómo sale esa línea o ese tipo de laburos con respecto al humor? ¿Y quién demanda este tipo de cuestiones? Si es empresas, yo estuve hablando con Diego y las empresas demandan otro tipo de de cuestiones, pero me llamó la atención la del humor. ¿Cómo es ese laburo?
La del humor en realidad surge con un proyecto de grado. Bueno, somos varios en el grupo, pero en particular con Guillermo, es un compañero de grupo, Monsechi, conocido por otras cosas.
Sí. Va a ser mi jefe máximo en otro boliche.
Ah, bueno.
Bueno, hablemos bien. Es un gran compañero, y nos gusta mucho tutorear proyectos juntos, y aparte siempre nos dedicamos, a veces nos titlan de los locos. Porque nos dedicamos a proyectos un poco locos. A veces vienen los estudiantes con ideas medio raras.
Y a ustedes les encantan.
Y a nosotros nos encantan. y les seguimos. Bueno, esto fue un caso así. Ahora un integrante del grupo que está haciendo su doctorado en el exterior, Santiago, nos vino con esta idea. Y bueno, decidimos intentar detectar en los tweets si eran de humor o no eran de humor. Hay algunas cuentas en Twitter que se dedican sistemáticamente a hacer humor, y hay otras que no. Bueno, lo que quisimos hacer es ver si se podía de forma automática, dado un tweet cualquiera, detectar si ese tweet tenía cierto contenido humorístico o no. Lo cual no es una tarea nada fácil.
Porque ahí entra la parte del lenguaje en sí mismo, de los mecanismos del lenguaje.
Y mecanismos bastante complejos, como la ironía, por ejemplo.
Y me hiciste acordar a una amiga argentina que le llamó mucho la atención el uso de la palabra salado por parte de los uruguayos. No lo podía entender ella, porque usábamos salado para algo salado, salado para algo difícil, salado para algo feo, salado para algo bueno. Entonces ella no podía entenderlo, hizo una tesina sobre eso y me hizo un múltiple opción donde
salada, donde
si la palabra salado estaba dependiendo en qué lugar de la frase llevaba a algo,
qué significado tenía.
Y ahí tomé contacto donde el lenguaje no es,
no es nada simple.
Y ustedes ahí en eso cómo se apoyan en la Facultad de Humanidades, en los lingüistas, o es más se queda en el modelo matemático y no mucho más, digamos, en ese sentido.
No, hemos tenido contacto a lo largo de los años con los lingüistas de la Facultad de Humanidades. Hemos hecho, por ejemplo, en conjunto proyectos de anotación de texto, hemos hecho actividades donde había estudiantes de la licenciatura en lingüística también, o tareas que realizaban en un taller de la licenciatura de lingüística, proponer en conjunto talleres, ese tipo de cosas. El tema de que no es que las palabras tengan un significado y ya está, y siempre es el mismo, es un tema, efectivamente, uno de los temas más importantes.
La arbitrariedad de la lengua.
Claro, y que en realidad si bien hay una combinatoria muy grande, porque bueno, es un dispositivo finito para generar una cantidad potencialmente infinita de oraciones, enunciados, en realidad no es cierto que todo se pueda combinar con todo, incluso respetando las categorías gramaticales. Hay cosas que ocurren en contextos determinados, y en realidad el método de trabajar basado en datos viene a la ayuda de estos problemas. Porque en la medida que tengamos una cantidad suficientemente grande de datos, los contextos están ahí. Había un filósofo, Wittgenstein, que decía el significado de una expresión es su uso. Y termino diciendo eso luego de una evolución por distintos paradigmas. Y bueno, y eso significa que es como se usan las cosas lo que las cosas significan. Sí. Eso muchas veces el significado literal no es el significado real, ¿no? Bueno, y ahí está bueno remitirse a lo que en la jerga del área se llama corpus, que es un conjunto muy grande de textos que es representativo de algún modo de lo que es el lenguaje.
Claro, porque además en constante construcción, imagino, claro. Ahora capaz que la humanidad nunca escribió tanto, aunque está escribiendo de una manera bastante particular, no como antes, pero también debe ser un desafío. Los quería
es
llevar
una
a
construcción social.
Sí, entonces, sin duda, sin duda.
Con
imposible.
El tiempo, obviamente, es algo que es muy movible.
Exacto. Los quería llevar a cómo aterrizó este proyecto en particular de la de la base de datos de jurisprudencia nacional en este contexto, digamos. Fue un desafío, imagino, que en particular. ¿Qué particularidad tuvo? Este análisis de estos textos, que si bien son textos, imagino, abiertos, que pueden transversar sobre cualquier cosa, también capaz que ciertas estructuras podían ayudar un poco a automatizar ciertas cuestiones, pero ¿cómo podrían aterrizar este proyecto en la línea de trabajo que vienen llevando?
Bueno, en realidad tal vez te diría que un poco al revés. Sí. A ver, a nosotros por un lado, por lo que estuvimos ya comentando, nos interesa y es una fuente importante para nosotros, digamos, el texto en sí, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con textos periodísticos, por ejemplo, o con Twitter, como era el caso anterior, o por ejemplo ahora con la BJN. Entonces, uh-huh. Para nosotros, grandes volúmenes de texto nos permiten de alguna forma poder aplicar, en este caso particular de la BJN, algoritmos, por ejemplo, de aprendizaje para resolver ciertas cosas, ¿no? Que si no tenemos texto, por más que nos guste, digamos, podemos hacer otro tipo de análisis, pero si no tenemos volumen, no tenemos, digamos...
Hablamos de decenas de miles, ¿no?
Claro, o sea, acá estamos hablando de 60.000 sentencias, ¿no? Más arriba de 60.000 sentencias, eso para dar una idea, ¿no? Y en Twitter, bueno, en Twitter, por decir otra cosa, en la prensa escrita, que también, ¿no? Hay mucho texto para procesar. En particular con la BJN, el problema, uno dice, bueno, capaz que está más estructurado. En realidad...
Podría llegar a pensar
por ese lado uno dice, sí, está bárbaro, pero el problema en particular con la BJN es que el tipo de texto es muy particular.
Hay un lenguaje legal ahí.
Un lenguaje que...
Estamos hablando
yo puedo
de
pensar
otro,
que
de
eso,
otro tipo de texto.
Pero puedo llegar a pensar que puede ayudar al que va a procesar eso, porque si siempre se denuncian los vistos, los considerando, yo ya sé que cómo va a venir.
Sí. Eso es verdad. Pero el problema es que las herramientas, o sea, hay un montón de herramientas para el procesamiento del lenguaje que normalmente uno las puede utilizar prácticamente... como decimos los informáticos, out of the box, digamos, ¿no? Uno tiene la herramienta, la aplica y ya está. El problema en particular con esto es que el texto es tan distinto desde el punto de vista estadístico. Que las herramientas no funcionan bien.
Claro, las bibliotecas que tenemos a mano están hechas para gente que escribe lo que siente.
Por ejemplo,
pero no, claro.
Un corpus normal para entrenamiento es la Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Un texto relativamente bien escrito, donde hay variados temas, aparece mucho vocabulario, pero eso sigue una cierta estructura, lo mismo que los textos periodísticos. Bueno, esto que está acá, esto señalando a un ejemplo de la BJN, es algo completamente distinto.
Claro.
Y eso provoca que cuando uno utiliza, y probamos varias herramientas para esto, sea necesario reentrenarlas para que puedan funcionar bien en este contexto, herramientas básicas, digamos, no estamos hablando de cosas complicadas para nosotros, ¿no? Cosas básicas que en otro contexto, por decir algo, en mi trabajo en Monkey Learn, nosotros tomamos la herramienta, la utilizamos, le aplicamos texto en inglés, le aplicamos texto en español y funcionan muy bien.
Claro.
En este caso, esas herramientas hacían agua por todos lados.
Y el estado del arte en este sentido, en los textos, o sea, la primera pregunta que se me viene es comparable el texto legal en Colombia, comparando el mismo idioma, o el estado del arte en ese sentido? Imagino que hay que construir casi que una herramienta de cero para la legislación uruguaya.
De cero no, porque por suerte, digamos, es la parte buena que tienen los sistemas estadísticos, a diferencia de los anteriores, es que uno no tiene que sentarse y escribir reglas, y no, uno dice, bueno, yo tengo 70.000 sentencias, 60.000, 70.000 sentencias de la base, lo que puedo hacer es utilizarlas para entrenar y reentrenar, digamos, las herramientas, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Que por un lado está muy bueno, por otro lado implica que, de nuevo, estoy creando herramientas para algo muy particular, que tal vez después, si la quiero aplicar en otras, no funcione tan bien, ¿no? Eso es...
Claro, es para este caso.
Es para este caso, digamos.
Es para la base de
Para la BJN. No sé, tal vez si la probamos con otros textos de tipo jurídico, que no lo hemos hecho todavía, funcionen funcionen bien o no, digamos, o tal vez no. Tenga alguna particularidad la jurisprudencia uruguaya que no está bien contemplada.
Charlando con María Luisa Tosi en la primera parte, nos decía que, digamos, como dos grandes trabajos y bien distintos que se planteó el proyecto es uno, anonimizar, dijo ella, digamos, uh-huh. llevar al anonimato a aquellas personas sí. que por la propia ley de protección de datos no puede estar expuesto su nombre y su apellido y tiene que darle cierta coherencia. Si aparece 14 veces, tiene que aparecer 14 veces la misma anonimización, digamos, de una manera. Y por otro lado, si no entendí mal, armar como un árbol de búsqueda o ayudar a aquel abogado que está buceando en la base de jurisprudencia, imagino casos similares, cuestiones así que no tengan que ver solo con una búsqueda de una palabra suelta, ¿no? Imagino como ir ajustando ese Google para que quede más lindo, sí, ese motor de búsqueda.
Cuando leíamos un poco la información sobre cómo estaba compuesta un poco la base de jurisprudencia nacional, hablaban que hay una hoja de insumo, ¿no? Con una información determinada que es la que permite de algún modo, perdón, me alejé un poquito del micro, que es la que permite de algún modo hacer una búsqueda más amigable, ¿no? Porque además las personas que recurren a la comunidad jurídica, como nos hablaba un poco María Luisa, no necesariamente tiene por qué estar familiarizada con el espacio de la búsqueda. Entonces, ¿cómo se resume un poco eso para que la comunidad que accede a ese sitio pueda navegarlo, encontrar la información? Creo que esto está un poco atado a lo que decía recién Fede.
Sí, en realidad lo que planteamos, por un lado sí mejorar un poco la calidad de la información, digamos, de la clasificación, que ellos es una especie de taxonomía, si se quiere, de las sentencias, si es derecho penal, derecho civil o cosas por el estilo. Pero más interesante que eso me parece que es otra subparte de este proyecto, que fue la detección de citaciones dentro de las sentencias, ¿no? Que eso capaz que Dina puede hablar un poco más que yo, porque fue la que estuvo más en esa parte específica, pero básicamente lo que permitió hacer fue crear un grafo de referencias, que es otra estructura, digamos, un poco distinta a un árbol, en donde hay nodos y uno lo que hace, uno puede navegar a través de esos nodos, por ejemplo, decir, bueno, en esta sentencia de, yo qué sé, divorcio, puede decir una barbaridad, María Luisa me va a matar, pero no sé, se menciona algo que dijo Pibel Devoto en un tratado de no sé qué cosa. Bueno, a ver, Pibel Devoto está aquí, pero Pibel Devoto a su vez está relacionado porque fue citado en conjunto en otras sentencias con estas otras personas. Claro. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, ¿y en qué otras sentencias donde estuvo Pibel Devoto? A ver, ¿a qué otros se mencionaron a su vez? ¿Qué otros artículos se mencionaron? ¿Qué otros libros se mencionaron?
Como la función que hoy podría cumplir de una manera mucho más simple en otros ámbitos, el etiquetado. O sea, si uno etiqueta bien una noticia o una cuestión, por eso es que las vemos en distintas claro. páginas, el etiquetado te va llevando a relacionar las cosas de otra manera.
Y aparte, ahí cruzando, ¿no? No solamente las, por ejemplo, las citaciones con menciones a otras sentencias, menciones claro. a la Constitución, menciones a las leyes, que además eso, hay muchas de esas cosas que están disponibles online en este momento en Uruguay, ¿no? A través del INPO, por ejemplo. Claro. Entonces poder crear un hipervínculo sí. entre...
No hay ni que buscarla la ley a que cita, sino buscarla, que ya ¿no? se te abre, por ejemplo.
Por ejemplo, claro. ¿no? Te permite navegar con esa información de una forma mucho más libre y mucho más... ¿no?
Sí, tal cual. Y eso, digamos, la definición de ese grafo no debe ser tarea
no.
sencilla, porque uno
no fue.
Uno puede llevarlo casi que priorizando una cosa que tal vez el abogado que está buscando no le es tan útil. No sé cómo fue ese proceso, Dina.
Bueno, sí, como no, ese fue un proyecto de fin de carrera que lo hicieron dos estudiantes. Ahora son dos ingenieros, y casualmente ayer presentaron, en realidad hoy, pero era en Japón, en una conferencia en Japón. Entonces ayer de noche a las 11 de la noche les tocaba presentar, tenemos 12 horas de diferencia, presentaron los resultados, algunos resultados de eso. Ellos trabajaron la verdad que muy bien y construyeron analizando el lenguaje, el sublenguaje de las referencias. ¿Cómo es el modo que yo digo los ART.7, 20 y 28 de la ley 355 del Código Penal o del Código? Entonces eso se transforma, eso se analiza, eso se registra, se detecta, se analiza, se interpreta y se transforma, se analizan todas y finalmente se llega a un grafo que tiene aproximadamente 250.000 nodos y más de 1.000.000 de arcos. Apa. Hay arcos entre dos nodos cuando hay una referencia de uno al otro. Y bueno, y los objetos son las leyes, los decretos, los el código penal. Un código es en realidad una ley, pero está muy grande, ¿no? Con muchas partes, la constitución, las propias sentencias que se citan entre sí. Y después, lo que mencionaba Diego, lo que se llama en el área los doctrinos, que son las personalidades influyentes que han generado doctrina de algún modo, y si bien la legislación uruguaya no es que esté basada en la jurisprudencia como en otros lados, siempre importa y siempre y es usual que se haga mención a lo que opinaron personalidades jurídicas de relieve, esos doctrinos, en casos anteriores. Entonces, también se detectaron las citas a doctrinos y se incluyeron en este grafo de referencia. Todo eso se llevó a una herramienta de despliegue gráfico, entonces hay un grafo lleno de circulitos y flechitas entre ellos, de distintos colores los circulitos, que se puede recorrer, o sea que es algo que nosotros pensamos que puede ser una herramienta muy apta para como interfaz de consulta y que también puede darnos respuestas a consultas globales sobre todo el sistema. Por ejemplo, yo qué sé, por decir ejemplo, obviamente nosotros en esto necesitamos desesperadamente de la interacción con la parte con nuestros compañeros del lado de derecho, de la parte jurídica, sí, para poder ir pensando en ejemplos interesantes, ¿no? Pero por ejemplo podemos detectar leyes que no se utilizan, leyes que se utilizan muchísimo, pero con una simple consulta, ¿no? Por el modo en que están hechas las cosas.
Claro, leyes que se utilizan con dos resultados.
Y navegar con vínculos directos por esas referencias. Sí, disculpa.
No, decía, me quedé pensando con lo que decías, Dina, leyes también que se utilizan 50 y 50, por decir algo, que a veces caen de un lado, a veces caen del otro, sí, con la misma ley, sí. Por ejemplo, que incluso puede servirle a los propios juristas para afinar esa ley, porque hay algo anda mal, si pensando en voz alta, hay que ver si esas cosas pueden servir. Imagino, para ir cerrando, Dina, Diego, que esto como proyecto que se disparan muchísimos subproyectos y por ejemplo debe haber toda una parte de la usabilidad de esto que debe necesitar un proyecto aparte, imagino que va a seguir, ¿no? Que
sí, idea nosotros ustedes tenemos toda la esperanza de que así sea. Y bueno, y tenemos planificado hacer un pequeño taller, probablemente el año próximo, workshop, vinculando informática y derecho, que bueno, ya tienen otros modos de vincularse. En la Facultad de Derecho hay un grupo de cuestiones jurídicas que plantean la informática, que son importantísimas en este momento, ¿no? Que tienen vinculadas con la privacidad, también con los delitos informáticos, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. La nuestra es otra perspectiva, pero es complementaria. Es decir, acá hay un cuerpo enorme de textos, el procesamiento del lenguaje puede probablemente apoyar el trabajo de los juristas, puede ayudarlos, colaborar en análisis de distintos tipos, ese tipo de cosas.
Bien, muchísimas gracias Diego Garat, Dina Bonsever por estos minutos y Y seguramente, si Rasca la Cáscara sigue en el ciclo 2021,
esperamos que sí.
los vamos a convocar seguramente para seguir charlando de estas y otras cosas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural, que a mí me parece apasionante realmente.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos.
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.
Bien, Caro, con el derecho.
¿Viste?
Te llevaste todos los elogios de María Luisa Tosi.
No te lo esperabas. No conocías esa faceta de mí.
Una vez que dijiste, pasé por la Facultad de Derecho, imaginé
no,
que...
No, pero muy poquito. Lo que yo dije, además, no era correcto. O era correcto, pero a medias. O sea que muy poquito lo mío, muy bien. Poquito. Pasé así, como desapercibida, un añito, una cosa así.
Impresionante. Derecho, sí. ingeniería mucha, vamos a decir la verdad, ahí tengo, de la verdad que hago el mea culpa. No sé, economía,
sí.
Sociología. Sociología.
También antropología, puede ser.
No tuvimos ningún antropólogo invitado en este ciclo 2020.
Pensé que habíamos tenido, bueno, arquitectura.
Arquitectura,
sí.
Sí. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos de todo.
De todo.
Musicólogos. De
todo. Musicólogos
con ingenieros mezclados.
Sí, también.
Así
mucha
que...
interdisciplina, que eso es lo que tiene mucho rascar la cáscara,
y
¿no?
Sí, o por lo menos obligarlos a que tengan que verse las caras, porque sí. A veces...
Trabajar juntos trabajan, ¿eh? Porque la universidad ofrece un nivel de interdisciplina que es enorme. Uh-huh. Y proyectos que están buenísimos, y un poco Rasca hace eso, ¿no? Va un poquito atrás de esos proyectos que se están realizando en conjunto, y conocer un poco también la utilidad de todo eso y qué nos devuelve a nosotros como sociedad. Sí. Me parece que por ahí fue el camino de este ciclo, ¿no?
Sí, esperemos que en un futuro siga... siga estando.
Y sí, claro, bajo, que sí, apostemos
con alguna
a
forma,
eso.
Así que también en este caso es como un agradecimiento a la gente de Uniradio,
por supuesto,
a la dirección de Uniradio por permitirnos acompañar en estos 11 episodios que están disponibles y que los van a poder escuchar y repasar, y esperamos que en el 2021 tal vez se renueve la ilusión.
Bueno, y el abrazo a todo el equipo, que hoy capaz que no estamos todos acá en el estudio,
siempre
estamos todos. El abrazo, por supuesto, a Patricia Pujol, a Quique Martínez, al zurdo adorado, que con ese
Sebastián
fulano
Moreira.
Con ese fulano que la verdad que nos ha acompañado un montonazo, a Tincho Rodríguez, que lo queremos un montón y que está ahí acompañándonos en los controles.
Y en la participación especial también del Mate Mañone,
también,
que estuvo con el episodio de Laura Yestarán. Así que, si les parece bien, nos reencontramos. Feliz Navidad, les decimos.
Sí, feliz año nuevo.
Perfecto.
Feliz 2021.
Vamos arriba.
Vamos arriba.
Lo escuchaba. Las palabras de su voz.